Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En punto de la tarde, ¿qué tal? Saludos amigos, muy buenas tardes, hoy es lunes 6 de febrero, aquí estamos en estos Deportes COPE Tenerife, que aquí comienzan y que se extienden hasta las 3 de la tarde, 60 minutos por delante para hablar de la información deportiva y de todo lo que tiene que ver con nuestros equipos representativos. Miren, hoy lunes la verdad es que a uno le pide el cuerpo empezar optimista, empezar bien, empezar ilusionados con el Club Deportivo Tenerife y con Iberostar Tenerife, que pasan por ser los dos máximos representativos del deporte de nuestra isla, ¿no? La verdad es que es impresionante lo que está haciendo el baloncesto. El Tenerife de fútbol está, bueno, pues empezando, ¿no? Otra vez a ilusionar con estos resultados. Pero, francamente, a pesar de esa intención, la actualidad manda. Y la actualidad nos dice que este fin de semana, en un campo de fútbol, en un terreno de juego de la categoría preferente del fútbol territorial tenerifeño, ha vuelto a ocurrir, pues, otra de esas situaciones que no nos gusta nada, en absoluto, ver en el partido entre la Unión Güímar y el Icodense en Güímar. Con esa tángana protagonizada por varios contendientes de ambos equipos y especialmente con la participación de un sujeto llamado futbolísticamente Pirri, que está sancionado para 11 partidos y que vuelve a saltar desde la grada, estando sancionado, salta desde la grada para meterse en la gresca. Miren, yo creo que hay que hacer una muy profunda reflexión desde todos los estamentos, ¿eh? Y cuando digo todos los estamentos, hablo el federativo, el arbitral, los clubes, los jugadores, los aficionados. Todos los que estamos en torno al fútbol hay que hacer una profundísima reflexión sobre lo que está ocurriendo. Fin de semana sí y fin de semana también estamos asistiendo a incidentes de este tipo en campos de fútbol regional. En este caso ha sido la categoría preferente. Estamos hablando de personas adultas, pero es que lo estamos viendo en partidos de juveniles, en partidos de prebenjamines. Y cuando no son los propios jugadores, la mayoría de las veces son las personas que están en la grada. Padres, familiares, etcétera. El otro día en el Puerto de la Cruz, un padre que agredía al director deportivo de un club. Lo que vimos en Gran Canaria hace 3 semanas, con una pelea enzarzándose dos padres. Es absolutamente lamentable. Y creo que de una vez por todas, las federaciones territoriales en Tenerife y en Gran Canaria tienen que coger la sartén por el mango y parar esto de alguna forma. El tal Pirri, este el sujeto, porque no tiene otro calificativo, a este hay que sancionarlo de por vida. Este no puede volver a pisar un campo de fútbol en su vida, pero en su vida. Y de una vez por todas, de verdad, hay que tomar decisiones. Y hay que tomar medidas. Porque si no, esto se nos va de las manos definitivamente. Casi 2:04 de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Bueno, vamos al lío, que hay mucho que contarles. Por supuesto que sí. En titulares lo hacemos empezando por el baloncesto. ¿Por qué no? Porque estamos segundos en la Liga Endesa y porque la trayectoria este año del Iberostar Tenerife del Club Baloncesto Canarias es histórica, absolutamente histórica y espectacular la temporada que viene haciendo el conjunto canarista. Ayer victoria frente a un histórico, eso sí, venido a menos del baloncesto español, como el de Línea Segura Juventud, 89-75, con un Chus Vidorreta que dice que es difícil ser segundo con el presupuesto que tienen.
Esta victoria que le doy mucho valor y bueno, pues en esta liga de 32 partidos ya tenemos 15 victorias. Vamos a disfrutarlo y jugar, y equipos de nuestro nivel pues seguramente habría que mirar mucho, pero hablamos de equipos que no tienen un presupuesto entre los 8 primeros de la liga, ¿no? No hay que mirar ya más, digo, porque si miras la clasificación, los 7 primeros son todos los que tenían que ser.
Pues miren, miren la clasificación en fútbol. Cuarto es el Club Deportivo Tenerife con 37 puntos. Si usted quiere ser muy, muy, muy optimista, puede mirar que estamos a 7 del, a 8, perdón, del Girona, que es el segundo clasificado y, por tanto, a 8 del ascenso directo de categoría. 14.376 espectadores vivieron la victoria del Club Deportivo Tenerife frente al Elche Club de Fútbol. Récord absoluto esta temporada. Todos los datos son muy positivos. Por ejemplo, también, que Amad Ndiaye marcó 2 goles, que se pone con 7 y que quiere llegar a 15.
Estoy muy contento de la victoria del equipo en casa y buen trabajo del equipo y estamos todos contentos. Sí, el mejor goleador del equipo y ahí estaré para seguir los 15 goles que prometí. Sí, me queda la mitad y lo voy a conseguir.
Y como digo, completando el panorama informativo, tristemente este fin de semana esos incidentes que ya les comentaba en el partido entre Licodense y el Unión Güímar en Tazagaya el pasado sábado. Esta habla mañana, hemos hablado aquí en COPE Canarias con Carlos Romero, con el presidente del Unión Güímar, que así analizaba el incidente.
Aunque no deja de ser fútbol, no entiendo tampoco la reacción, pero bueno, la chispa fue la antes de quitar el árbitro, pues una entrada bastante dura, pero en el juego. Sí, porque acabó lesionado, la verdad, el chico tuvo una mala suerte y se lo tuvo que llevar la ambulancia, inclusive.
Eso es lo que hay, señores. 2:06 de la tarde en Canarias, con la realización técnica de Santiago García, con la coordinación y producción de Raquel Herrera, nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Batió por banco en el mano a mano para romper el candado ilicitano, para quebrar la resistencia numantina del conjunto de Toril, para poner el primero en el marcador del Club Deportivo Tenerife. Marcó el Tenerife, marcó Amad Ndiaye. Club Deportivo Tenerife 1, Elche 0.
Se le pega más, gol.
Se quedó sin ángulo, da igual, lo inventa, lo crea, lo pinta, lo construye Amad. Derechazo al palo corto para romper la escuadra de Juan Carlos, para ser el segundo del Tenerife, el suyo, el del estadio, el blanqueazul, el de todos. Llega el segundo del Tenerife, llega el segundo de Amad Ndiaye. Club Deportivo Tenerife 2, Elche 0.
Así lo contábamos en el tiempo de juego de la cadena COPE con Nachito Feliciano, con Raquel Herrera, con todo el equipo de deportes de esta casa, más ilusionado y más volcado que nunca, evidentemente, con esa victoria del Club Deportivo Tenerife. Hay que destacarlo, yo creo que es uno de los grandes titulares que nos deja el partido. 14.376 espectadores acudieron a Rodríguez López el pasado sábado. Récord absoluto esta temporada y muy en la línea, no me canso de repetirlo, cuántos paralelismos estoy encontrando felizmente en aquella temporada 2008-2009, la que de la mano de José Luis Oltra y de Nino, que ayer estaba estuvo en el estadio, ascendíamos a la primera división del fútbol español. Y eso creo que es muy destacable. Y caray, miren que hemos sido críticos muchas veces con el Club Deportivo Tenerife, pero si las cosas empiezan a ser bien, también hay que decirlas. También hay que decirlas. Y en este aspecto hay que reconocer que corren nuevos tiempos en el Club Deportivo Tenerife, que yo creo que se están haciendo y se están empezando a hacer las cosas mucho mejor de lo que se hacían. Eso sí, ustedes saben que yo tengo mi guerra con el tema de las camisetas, porque ahora con Shibasaki vamos a vender muchas camisetas más. De hecho, ya desde la tienda que tiene ese acuerdo que nunca he entendido con el Club Deportivo Tenerife, se está publicitando en Twitter y en Internet que están vendiendo muchas camisetas. Repito, en ese aspecto creo que tenemos que coger el toro por los cuernos y que Víctor Pérez Borrego debe coger el toro por los cuernos, pero dicho lo cual, cierro el paréntesis, repito, cierro el paréntesis, abro corchete si ustedes quieren. Creo que en otras cosas se están empezando a hacer las cosas mucho mejor en el Club Deportivo Tenerife, y creo que hay que decirlo. Igual que cuando hemos sido críticos había que denunciar una serie de cosas, en esta ocasión creo que cuando se hacen las cosas bien también hay que destacarlo. Y el hecho de que haya 14.000 espectadores el otro día, indudablemente que ayuda mucho los resultados, como no podría ser de otra forma, pero también creo que desde el club se están empezando a hacer las cosas bien. Y se nota, por ejemplo, la mano de Víctor Pérez Borrego. ¿Por qué no decirlo? Bueno, y de eso nos alegramos un montón. El partido, 2-0, dos golitos de Amat, una Amat que se marca ese objetivo de 15 goles, y un José Luis Martí. Hoy, por cierto, los compañeros de la opinión de Tenerife apuntan que ya estaría todo arreglado para la renovación de José Luis Martí. Hombre, yo creo que, viendo la temporada que está haciendo, desde luego no hay que sorprenderse con esta noticia, con un Martí que, insisto, dice que es el momento de disfrutar de este equipo.
Se puede pedir que disfrutemos de esto, que la gente disfrute de esto, pero que esto continúa, que esto es muy largo, con lo cual no nos queda otra que disfrutar. Vuelvo a repetir, es un gran día, es un gran momento del equipo, de la plantilla, sobre todo los jugadores, que han hecho un esfuerzo extraordinario. Y a partir de ahí, pues evidentemente pensar que en el siguiente partido no queda otra que más que pensar en volver a intentar conseguir la próxima victoria. Pero vuelvo a repetir, hoy es un día diferente, especial, porque ha habido una comunión diferente, ¿no? Que el estadio nos ha apoyado en todo momento.
Permítanme que recoja también algunas palabras de Vítor en esa sala de prensa posterior al partido. Hoy no ha habido entrenamiento, ahora nos lo cuenta Raquel Herrera. Pero para mí Vítor es un referente de este equipo en muchísimos aspectos. Y yo creo que siempre es interesante escuchar a Vítor. Un Vítor que dice que el trabajo que está haciendo el equipo es digno de admirar.
Hemos conseguido una victoria importante ante un rival difícil en nuestra casa, con nuestra gente, muy bien arropados, han disfrutado, nos vamos con una victoria nueva, seguimos, ya te digo, seguimos sumando, y de lo que se trata es eso, ¿no? De lo que habíamos hablado ya hace varias semanas, de extender esta racha positiva lo máximo posible, porque es lo que nos va a colocar arriba, ¿no? Ganar en segunda división cuesta muchísimo, y de la forma que lo está haciendo este equipo, pues convenciendo, pues yo creo que también es digno ahora de admirar.
Bueno, pues sí, es digno de admirar. Raquel Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo.
Hoy es día de descanso de la plantilla, pero hay un componente de esa plantilla que está siguiendo un programa muy especial de entrenamiento, ¿no?
Pues sí, como es el caso del japonés Gaku, que ha estado esta mañana entrenando para coger esa forma física antes de lo que sea posible para incorporarse al grupo.
Te veo muy dispuesta a decir Gaku, no
Gaku,
si vas aquí.
No Gaku, quiere... vamos a dejarlo en Gaku, que además, como bien hemos dicho, es como quiere que lo llamen, y así es más fácil para todos. Respecto al plan de entrenamientos para esta semana, como bien dices, el Tenerife hoy está descansando, pero a partir de mañana y hasta el sábado están organizados, bueno, pues 5 entrenamientos que serán en el Mundialito, menos el del sábado, que será en el estadio, y después habrá convocatoria y viaje el viernes, como siempre, la rueda de prensa de José Luis Martí. Así que de momento, como estamos a lunes, nos vamos a quedar con el de mañana a las 10 en el Mundialito.
Bueno, pues ese es el plan de trabajo especificado para esta semana. Recuerden, el partido va a ser el domingo a las 3 de la tarde. Tenemos horario otra vez de almuerzo prácticamente, ¿eh? Empezaremos desde las 2 y media de la tarde. Así que el domingo tendremos que nosotros comer prontito, que queremos contarlo. Y ustedes, pues seguramente, mientras disfrutan del almuerzo, podrán verlo por televisión y escucharlo a través del tiempo de juego de la cadena COPE. Bueno, me está esperando Suáncar, pero antes, quiero referirme por lo menos en esta entrada del programa a lo ocurrido en Tasagaya en el partido entre la Unión Guimar y el Codense, con un vídeo que ya otra vez se está haciendo viral, etcétera, etcétera, con ese enfrentamiento y vamos, con un protagonista que yo creo que no entiendo, primero, cómo está en un campo de fútbol, porque si está sancionado por 11 partidos, ¿cómo es posible que un jugador que esté sancionado 11 partidos esté presenciando el partido de su equipo? Bueno, pues, yo la verdad es que he visto el vídeo y hay como un conjunto de grescas ahí en 3 minutos y medio que dura, pero bueno, en una de estas participa el tal Pirri este, del... Es que yo no quiero ser respetuoso con la gente, pero a mí una persona que actúa de esta forma, la verdad es que pierde respeto absolutamente ante el resto de sus congéneres, ¿no? Y una persona que ya está sancionada por 11 partidos y que encima vuelve a saltar a un terreno de juego, de verdad, yo creo que personajes como este sobran directamente del fútbol, sobran. O sea, este señor no puede volver a jugar al fútbol. Y lo dije al principio del programa, hay que hacer una reflexión muy profunda sobre lo que está ocurriendo en los campos de nuestro fútbol, en Canarias, en Fuerteventura el otro día, en Gran Canaria hace 3 semanas, hace 2 semanas una agresión en un partido de prebenjamines, por Dios, de prebenjamines, que son niños de 7 y 8 años, prebenjamines, de un padre a un director deportivo de un club. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a llegar? Hablamos del asunto todos los martes aquí con Manuel Ángel Pérez Lima, con nuestro árbitro. Señores de la Federación Territorial, Federación de Fútbol de Tenerife, señores de los clubes, hay que hacer una mesa redonda, lo que haga falta, autoridades políticas, presidenta o consejera de deportes del Cabildo, director general de deportes del gobierno de Canarias, hagan algo, esto no puede seguir así. Y si hace falta, el director general de deporte o el consejero de ramo tendrán que tirar de las orejas al presidente de la Federación de Tenerife y al presidente de la Federación de Gran Canaria. Pero algo hay que hacer. No podemos seguir con estas imágenes dantescas que dan la vuelta a España muchas veces de agresiones en campos de fútbol territorial canario. No podemos seguir así. En fin, bueno, esta mañana, como digo, hemos hablado con Carlos Romero, con el presidente de la Unión Güímar, y esto era lo que decía. Esta era la versión de los hechos.
Lo único que quiero dejar constancia es de que el partido fue absolutamente normal, dentro de la, como te decía, del nerviosismo que teníamos todos, porque estábamos jugándolo bastante, aunque no deja de ser fútbol, no entiendo tampoco la reacción, pero bueno, la chispa fue la, antes de quitar el árbitro, con una entrada bastante dura, pero en el juego. Sí, porque acabó lesionado, la verdad, el chico tuvo una mala suerte y se lo tuvo que llevar la ambulancia, inclusive.
En fin, esto es lo que hay. 2:16, me espera Suáncar después de una vuelta de pausa, escuchamos unos mensajes y estamos comentando con Suáncar cómo están las cosas en el Tenerife. Venga.
El mejor amigo de un canario es otro canario. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriaperez.es. Le financiamos su puerta.
Novedad en Proideco. Parquet PVC vinilo con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proideco. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Este fin de semana, no sé, me tiro al sofá a terminarme la serie, casita rural con mi chica o concierto con los colegas.
La vida te da cientos de posibilidades, como My Combo de McDonald's. Tu menú personalizable por solo 3,90€. Y ahora prueba la nueva Double Onion Rings, con crujientes aros de cebolla, doble de carne y deliciosa salsa en tu menú My Combo. Disfrútalo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife en La Palma.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En fin, esa es la situación, dulce situación hay que decirlo, que atraviesa el Club Deportivo Tenerife. Valoramos todo lo que ha ocurrido con nuestro jefe de deporte, Suáncar. Hola Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te dejábamos contento y feliz el pasado sábado después de la victoria del equipo y supongo que 48 horas después sigue ese estado de ilusión en torno a un Club Deportivo Tenerife que nos ha reactivado a todos, Suáncar, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no nos olvidemos que nosotros, yo al menos era de lo que lo estaba esperando. Lo esperaba con más inseguridad que otra cosa, tampoco hay que negarlo, porque al equipo le hemos venido pidiendo esto desde hace varios años. Aunque esta temporada desde el principio sí que desde el club se nos ha transmitido una y otra vez, confíen, que al menos para luchar por el playoff tenemos. Y encima con los refuerzos del mercado de invierno, yo creo que sí, que tenemos, después de haber visto toda la primera vuelta y parte de la segunda, sobre todo este tramo inicial de la segunda vuelta, está claro que el Tenerife no es que sea un gran dominador de los partidos, aunque ahora hay tramos mucho más amplios de dominio blanquiazul que hasta hace poco tiempo. Pero sí, desde luego que no hay ni un solo equipo en toda la categoría hasta ahora que le haya pasado por encima. Y si por fin la suerte nos acompaña, como también está ocurriendo, y enganchamos esta racha en la que la segunda vuelta ha comenzado con tres victorias caseras, y si incluimos el último partido frente al Real Zaragoza, y el empate a domicilio frente al Sevilla Atlético, pues está claro que para el Club Deportivo Tenerife 2017 se presenta de un color mucho más rosa del que estábamos acostumbrados.
Suárez, este tipo de temporadas de éxito suelen ir asociadas a la explosión de un goleador, ¿no? Y en este caso, Amate Ndiaye puede ocupar perfectamente ese rol, ese perfil dentro del equipo, 7 goles ya, y se marca el chico, lo decía el otro día, el objetivo de los 15 goles.
Bueno, en segunda no es que sea, digamos que habitual ver a jugadores, salvo la época aquella de Nino y algún otro, marcar muchísimos goles. Hombre, José Luel del Lugo está marcando bastante más. 7 goles después de vuelta y 4 partidos tampoco es que sea una cifra estratosférica. Pero sí, digamos que hay muchas maneras de asociarse. Otra manera de asociar el éxito es la gran defensa que el Club Deportivo Tenerife está haciendo en los partidos. Yo creo que para mí la virtud fundamental en este momento del equipo es que no le hacen goles. Y los poquitos que conseguimos, porque fíjate que ganar 2-0 ya es casi un mérito extraordinario, y ya se han repetido 2 veces el 2-0 frente al Córdoba y el Elche, pero como digo, no encajar está siendo básico. Y esa es otra manera de llegar arriba. Vamos a esperar, de todas maneras, porque queda mucho la liga, y ya hemos visto que parece que hay equipos como el Getafe, que de buenas a primeras se van hacia arriba y patinan, y ya le está ocurriendo de manera sistemática en estas últimas jornadas. O parece que hay equipos que desaparecen, el Real Zaragoza, y de buenas a primeras con su victoria en Huesca pueden reaparecer. Esto es largo. Sí que está claro que hay 2 equipos por encima del resto ahora mismo y que no fallan, que son el Levante y el Girona. Y esos 2 están poniendo mucha tierra de por medio en el ascenso directo. Pero yo no descarto ni siquiera el ascenso directo. Cádiz y ahora el Tenerife son los que mejor mantienen el tipo. Pero bueno, si el próximo domingo el Valladolid nos gana, ya nos vuelve a alcanzar y sería todo más o menos una vuelta a empezar. De momento vamos a disfrutar de lo que hay, y de lo que hay, como digo, es un equipo que no encaja goles en la segunda vuelta, de momento ninguno.
Solo Levante y Reus encajan menos goles que el Tenerife, somos los terceros menos goleados.
Sí, y eso sobre todo por este tramo, y un equipo además que en casa es muy solvente, que no solo no pierde, sino que últimamente hasta gana. Vamos a ver si fuera del Heliodoro Rodríguez López marcamos también ese cambio de rumbo a favor, a bien, y entonces sí que te diría que podemos aspirar a todo. La asignatura pendiente de todo lo que estamos comentando sigue estando fuera del Heliodoro Rodríguez López, donde se ve un equipo que no parece que coja el toro por los cuernos. El día del Sevilla Atlético, ya viste las veces que tiramos a puerta.
Sí, sí.
Pero en fin, yo creo que hasta en eso vamos a cambiar y mejorar en las próximas jornadas.
Y en ese sentido, partido, hombre, lo de partido clave es tópico, ¿no? Es una expresión tópica, pero partido, desde luego, yo creo bastante definitorio del futuro inmediato en Pucela, frente a un equipo del Valladolid que tiene 34, 3 menos que tú, y que es evidentemente candidato también por obligación.
Sí, pero ya te acuerdas lo que decíamos la temporada pasada. La segunda edición, sobre todo la parte alta, es como un pelotón ciclista que van todos muy juntos hasta el final. Se pueden escapar como se han escapado esta temporada 2, el Levante y el Girona. Todavía están al alcance de la mano del resto, más el Girona que el Levante. Y luego de ahí para atrás, pues fíjate, para el tercer, cuarto, quinto y sexto puesto, yo diría que aspiran más de 10 equipos. Lo que pasa es que el Tenerife ahora está por delante en ese pelotón y eso nos ilusiona. Pero eso hay que mantenerlo con mucho trabajo y con buenos resultados. Y sobre todo, saber que no toda la liga se juega en casa, que hay muchos partidos fuera, y ahí es donde el Club Deportivo Tenerife tiene que dar el do de pecho definitivo. El campo del Valladolid, sin duda, no diría que es propicio, pero sí sería fundamental, al menos, fíjate, no voy a ser yo quien se conforme, pero al menos no perder. Y si no perdemos, sigue encajar goles, yo creo que seguiríamos más o menos en la misma tónica. Aunque yo sería de los que arriesgara, porque me parece que de 3-3 se va mucho más ligero en este camino hacia la primera división.
Desde luego que sí. Muy bien, Suárez, te escuchamos esta tarde en Tiempo de Juego en Granada, ¿no? Con Las Palmas.
Sí, voy ahora mismo, acabo de aterrizar en Granada ahora mismo, y ya será cuestión de esperar a la hora del partido para ver ese Granada-Las Palmas, donde seguramente va a debutar, no sé si de inicio, creo que no, pero va a debutar Jesse.
Muy bien. Suárez, gracias.
Hasta luego.
Un saludo, hasta luego. El comentario, como siempre, como todos los lunes, es Suárez. Hacemos una pausita de inmediato, estamos ya con la tertulia de todos los lunes.
Nuestros clientes, nuestra razón de ser. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? Necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Novedad en Proidecor. Parquet PVC vinilo con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos. Textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proidecor. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar su fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítanos en la calle Arico 8 en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al muelle pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Muchas gracias. Un cliente satisfecho es nuestra mejor publicidad. Luz Hogar Tenerife.
Si buscas una empresa de limpieza que no te limpie en el bolsillo, Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pantalla, mueve la bandera. Hoy mi equipo va a jugar. Y este partido va a empezar. Y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol.
2 y 27 minutos, entramos en el tiempo de tertulia, 33 minutos largos tenemos hasta las 3 de la tarde para, bueno, pues para valorar y para dialogar un poquito en tertulia de cómo están las cosas en torno al Club Deportivo Tenerife. Ya está por aquí Luis Padilla. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También saludo a Alberto Contero. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Y prometo que en un minuto, en 30 segundos, va a estar aquí Fernando Paladea también, responsable del portal web, eldorsal.com, para hablar, bueno, pues... de, en fin, de una situación, aquí está entrando en el estudio, vamos a dejarle que coja resuello a don Fernando, que ya toma por aquí asiento. Don Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Con camiseta de Toronto, Canadá, esos muchos viajes que ha tenido la suerte de protagonizar,
sí,
Fernando.
El último, el de verano, pero sí, muy guay, zona de mucho deporte.
Pues sí, señor. Bueno, señores, estamos contentos, ¿eh?
Sí.
Para no estarlo, ¿no?
No, sí, para estar ilusionados, para tener, el tópico dice eso de los pies en el suelo y la ilusión por las nubes, y yo creo que en esa línea, ¿no? Un cuarto puesto de un equipo que parece que va en franca progresión, que es bastante sólido atrás, que concede muy poco, y que en el caso del partido de Elche aprovecha los errores del rival, que también es otra virtud, ¿no? No cometer errores en segunda división con marcadores cortos y con partidos muy cerrados.
Somos el tercer equipo, me lo comentamos con Juan Carlos, tercer equipo menos goleado de la categoría.
Sí.
Yo creo que eso es un dato,
y además,
que podría firmar Álvaro Cervera perfectamente.
Bueno, yo creo que ese es el dato más importante, claro, desde luego.
Sí, pero vamos a ver. Pero
en resultados cortos,
no,
además,
no quiero yo desenterrar fantasmas del pasado, pero se demuestra que se puede jugar bonito y ser el tercer equipo menos goleado de la categoría, que una cosa no era incompatible con la otra.
Sí, no, hombre, y con Rafa Benítez se jugaron muy buenos partidos de fútbol y era un equipo que se destacaba sobre todo por ser sólido atrás. Con Cervera, el primer año en segunda división hubo partidos extraordinarios de fútbol y también se distinguía el equipo por ser sólido atrás. No es incompatible el jugar bien con el no recibir goles. El no recibir goles forma parte de jugar bien, ¿no? A lo mejor no son partidos, digamos, alegres, desbocados, pero son partidos en los que el Tenerife yo creo que sí sabe lo que quiere, ¿no? Que es no cometer errores, conceder muy poco. Ocasiones de gol del Elche, hubo un tiro que se inventó Nino de la nada, que fue a la escuadra, sí. Y que sí respondió a una parada, sí, muy buena Dani, pero no vino de un error del Tenerife, de un fallo, sino
algún disparo
de
Hervías también,
sí, pero ya, muy lejano, sí, ya muy lejano,
y el error final también, un mal pase al final, pero
eso, que otras veces nos ha penalizado, algún mal pase, uh-huh, que en Oviedo creo que la derrota nació también de un error en el centro del campo, contra el Levante también fue otro paso atrás de Vitolo, que pues, esos errores que a otros equipos, uh-huh, le cuestan goles, el Tenerife cada vez comete menos. Y pues los que tienen los equipos, que un balón que hay cinco opciones de despejarlo de cabeza, al final no lo despeja, pues lo aprovecha Lozano y Amat, y 1-0, ¿no?
Y lo generan ahí, porque sí, yo creo que ahí también la presión y la fe del Choco Lozano por ese balón hace generar el claro, gol, sí, al igual que también en el segundo de Amat. También es esa presión intensa. Presión,
segundo, además, sí, sobre todo la presión, sí, arriba de futbolista.
Al final los errores los está generando en el rival. Claro. Así, yo creo que eso también es importante a la hora de mirar el equipo. Yo sobre todo creo que una de las palabras que se está usando ahora es la fiabilidad. El equipo está siendo un equipo fiable, que tiene un equilibrio basado desde la defensa. Llevamos varios partidos ganando en el Heliodoro y además sin encajar llevamos ya la mejor racha ya de... Sí. De
pero puestos a pedir hay que ser fiable fuera también, quiero decir. Yo creo que... Sí. Sí, es el puntito que nos falta para reconfirmar toda esta historia.
Vamos paso a paso. La semana pasada decíamos, los seis primeros clasificados, no ganó ninguno, ninguno marcó goles y los únicos que puntuaron fuera fueron Cádiz y Tenerife, ¿no? Esta semana, de los 11 partidos de segunda, solo hay uno que se decide por más de un gol, que es el del Tenerife. O sea, que los partidos fueron empates o victorias mínimas, 10 partidos, y el único que gana por más de un gol es el Tenerife. Habrá falta otro pasito, que es fuera de casa. No es el campo más propicio Valladolid.
No.
Hombre, pero sí que es verdad que...
Y en febrero también, que debe ser un frío allí, que ríete.
Yo creo que es un partido muy importante, porque el hecho ya de no perder sería muy positivo, porque seguiríamos entre los seis primeros seguros, incluso a lo mejor perdiendo estamos ahí. Pero sí que creo que si ganáramos, viendo ya el calendario que tenemos, que luego es Almería y Mallorca, o Mallorca y Almería, quiero recordar, pues sí que tenemos ahora tres jornadas que de poder ganar en Pucela o empatar, podemos ya afianzar casi matemáticamente, por no decir matemático, porque todavía queda mucho, pero sí casi de certificar el primer escalón de todos, que es la permanencia, pero a partir de ahí sí que poner un colchoncito de 3-4 puntitos de por medio, porque el calendario ahora, quitando el partido del Valladolid, es propicio, en teoría, todo en teoría, porque luego puede pasar de todo, pero luego sí vienen jornadas más complicadas. Entonces yo creo que ahora es el momento de sin dejar atrás la portería mal resguardada, porque nuestra fiabilidad y nuestra base es la defensa, pero sí ir a Valladolid con no siendo conformistas, que luego el partido te puede dar 100 imponderantes y un empate puede ser, es que, bueno, mira, pero ir a ganarlo.
Las dos próximas salidas son Valladolid justamente, Mallorca, uh-huh, y después Getafe. O sea, que, uh-huh, yo creo que son tres salidas bastante sintomáticas.
Y en casa, uh-huh, me parece que toca Almería y Mirandés.
Almería y luego Mirandés, por eso que el Almería y el Mallorca, en teoría, vuelvo a decir, sin intentar menospreciar al rival, son partidos, en teoría, accesibles, que puedes ganar.
Yo creo que la diferencia ahora es que vemos un empate como buen resultado. Mm. O sea, cuando vas cuarto, el empate es un buen resultado. Cuando vas el 12 y quieres llegar al sexto puesto, te obliga. Ahora, en esa racha que llevamos un par de semanas de empatar fuera, ganar en casa, sabes que te da.
Mm. Pero imagínate,
si partes del cuarto puesto, esa racha te da para jugar.
Por soñar, que ya creo que soñar es gratis, y yo creo que ya el Tenerife nos puede permitir soñar un poquito. Si enlazamos 9 puntos seguidos, ¿quién te dice que ya no puedes mirar a 5 o 6 puntos los dos primeros puestos?
Bueno, pero eso hay que jugarlo. Si vamos a tener los pies al suelo.
Pero a lo que me refiero,
que es una frase muy de Vitolo.
El partido de Valladolid, yo lo afrontaría con más ambición, por lo menos, que la última salida. Vamos a intentar ir por los 3 puntos, que luego pasará lo que tenga que pasar, y a lo mejor un empate
es buenísimo. Para mí, salvo cataclismo, Levante y Girona están en primera.
Sí, está claro. O sea, entonces, sueño, pero con los pies en el suelo.
El Levante
yo creo que a final de marzo está ya en primera división.
Esto sabes a lo que me recuerda, que yo siempre busco el baloncesto apoyo. Cuando hay entrenadores que dicen que el momento de tirar el triple es cuando has hecho una buena defensa y el equipo contrario no ha anotado. Pues esto es lo mismo, quiere decir. Ahora que hemos conseguido que los equipos contrarios no puntúen y tú has puntuado, te puedes permitir arriesgar un poquito más en el partido de Valladolid. Y a lo mejor no ir tanto por el empate, sino decir, vamos a arriesgar, vamos por los tres puntos. ¿Qué perdemos? Bueno, tenemos el colchoncito.
Pero también es importante ahora ya, como estamos jugando la segunda vuelta y está todo tan pegado, los resultados y emparejamientos entre propios. Es decir, ante el Elche habíamos perdido 3-1, 2-0, lo hemos igualado. Ahora contra el Valladolid, perder, también habría que mirar con cómo
vuelve, ¿no? Tiene 34, nos puede empatar
claro,
si nos gana.
Y es un 1-0 que ganamos aquí. Entonces ya es importante también ese balance de
el empate con una liga que empatado. El empate por es el punto y en casa ganaste 1-0 al Valladolid. Es ganarle la vera.
Ahora es importante ir mirando también eso.
Además que lo de salir a empatar, nadie sale a empatar. O sea, no se puede salir a empatar.
Que salga a empatar, Luis.
Sino que gane el punto bueno.
Te vas por el punto por bueno, va 0-0. El partido lo tienes controlado, no encaja.
Estás ganando el partido.
Es lo que dijimos el otro día en Sevilla, lo que contábamos el lunes pasado. Que hay un momento del partido que con el cambio de Maraí a lo mejor podías haber ido a por el partido, no tanto a seguir aguantando el 0-0.
Todo depende, yo creo, cómo veas el partido, ¿no? Eso te lo marca la dinámica del partido, ¿no? Si ves que el partido está controlado, sí puedes dar un paso adelante. Si el partido no está controlado, es absurdo dar un paso adelante, ¿no? Yo creo que el Tenerife, si por algo se distingue ahora, es por saber lo que quiere y por saber cómo lograrlo, ¿no? Yo creo que de esa línea no se va a mover. Sabe cómo plantear los partidos en casa y sabe cómo plantear los partidos fuera y a lo que puede aspirar, ¿no?
Y sobre todo porque si es que hay algo que realmente da confianza al entrenador en primer lugar, pero luego a los aficionados. O sea, es la solvencia defensiva. O sea, yo veo a un Germán que ha ido de menos a más, veo a un Jorge increíble, veo un Camil que ya no nos hace recordar para nada al Saúl de las 10 últimas jornadas de la temporada pasada. Y a cámara, pues también lo veo bien. Ahora me queda la duda de si el pobre Edu Oriol va a tener opciones de poder entrar, que lo veamos.
No, hombre, a este nivel de cámara y Germán, es evidente que da la sensación desde fuera que Carlos Ruiz es titular o ha sido titular durante 3 años. Pero a este nivel de Germán le va a costar. Y Edu Oriol es verdad que apuntó muy buenas cosas en pretemporada y en el inicio liguero, pero a este nivel de cámara, a este nivel del equipo, le va a costar.
Y con Samuel Camilo, te digo ya, cuando Iñaki se recupere, porque la defensa está espectacular.
Por eso, claro. Está un grande nivel. Ahora cuesta, yo creo que además, a ninguno le gusta ser suplente, a ningún jugador, pero en un equipo que gana y que tú ves cómo está jugando y que tú ves qué dinámica tiene, el propio jugador dice, hombre, yo quiero jugar, quiero ser titular, pero entiende o es más digerible para el jugador.
La duda yo la tengo hasta viendo el nivel de Alberto, porque en teoría todos apuntamos a Alberto, al que sería el que tiene que volver al banquillo para darle opción a Rashid. Pero es que yo lo veo
indiscutible.
¿Cómo lo vas a quitar si ya funciona como central? Hiciste el experimento de pasarlo al centro del campo. Sí. Todos pensábamos que igual era demasiada responsabilidad para él, o yo me incluyo que pensé eso, y resulta que se está saliendo, que está como mínimo, a la altura de Vitolo o de Aitor Sanz.
Pero también eso lo bueno es de que ves la plantilla que está ahora más compensada. Claro, hay más competitividad. Sí. Ves al titular de todo.
Como sí, pero ¿a quién quitamos?
Por eso,
¿a quién quitamos para poner a Rashid? Incluso a Tyron, que lleva 2 semanas en la isla y todavía no es titular.
Si las cosas funcionan, no hay prisa, ¿no?
Claro.
Van entrando poco a poco ahora como están entrando.
Y lo que sí tienes es que fuera del once inicial, ayer estaba, por ejemplo, Aitor San estaba fuera del once inicial.
Que ahora ya hay fondo de banquillo.
Rachid estaba fuera del once inicial. Tyron. Estaba Cristo. Estaba Shibasaki cuando esté en disposición. O sea que fuera del once inicial, si no hay lesiones y sanciones, en el plazo de 3 semanas más o menos, va a ser un problema hacer la convocatoria. O sea,
bendito problema.
No es que se te vayan a quedar 4 o 5 buenos jugadores fuera del once inicial, que se te van a quedar 3 o 4 buenos jugadores en disposición de jugar fuera de la convocatoria, ¿no? Y eso, al final, es lo que dice Albert, es bueno porque, primero, porque tienes donde elegir,
claro,
y porque en 42 jornadas o en las 20 que quieras, al final va a haber problemas.
Sí, lesiones, quinta tarjeta amarilla.
Yo donde más lo noto es cuando ahora entra un jugador desde el banquillo y no notas que el equipo se descompense. Es decir, cuando ya tienes piezas ahí que sabes que lo van a hacer igual o mejor que el que está en el campo. Entonces, eso yo creo que es una cosa que ha ganado el Tenerife ahora para la segunda vuelta.
Y no quieres que se te lesione nadie, quieres que sancionen a nadie, pero no es un drama. O sea, que tú dices, sancionaron a Alberto, quinta tarjeta, que está con 4, o expulsaron a no sé quién. Y tú
no, dices, vas a tener múltiples opciones.
Vas a tener opciones y decir, oye, pues es una faena.
Fíjate, hasta Omar, que también está en muy buen estado de forma y que no entra, no hay manera de que entre.
Que justamente, ¿no? Cuando ha tenido la oportunidad de más minutos es cuando más la ha desaprovechado, creo yo. Cuando ha entrado a menos minutos ha tenido un partido.
Yo tengo una pregunta.
Yo creo que es un paréntesis. Yo lo he visto muy bien cuando ha entrado desde el banquillo, todo el partido.
Y ya del Elche
no. El día del Elche no. Estuvo quizás demasiado acelerado, es verdad que
que empiezas a sentir eso de quiero hacer muchas cosas en muy poco tiempo.
Y porque... que sabes que te da la oportunidad definitiva, porque también es que Suso tampoco tiene su mejor partido, y se me han dado 30 minutos y tengo la oportunidad de por fin entrar en el 11.
Pero estuvo muy bien Alcorcón, estuvo muy bien.
De hecho, es que
Zaragoza, Córdoba ha estado muy bien.
Como Tyron, o sea... Los minutos que jugaron salieron a comerse el césped. O sea, tú dices, es que aquí, es que ellos mismos lo verán. O aprovecho estos 15 o 20 minutos para hacer lo mejor que pueda y comerme al contrario hasta el árbitro, o no tengo opciones de entrar en el once titular. Que a todo esto yo me hago tengo una pregunta, una duda existencial, a ver si me la resolvéis.
A ver.
¿Vamos a ver muchos más minutos a Juni?
No, yo creo que...
Yo creo que responde solo, Alberto.
Ya, por eso, que yo creo que el pobre hombre ya...
A mí sí me sigue pareciendo un jugador válido para un determinado tipo de partido.
Balonazo arriba. Balonazo arriba para...
Sí, derrota, sí, necesidades...
Para un determinado tipo de momento del partido, quieres decir, no de partido.
No de partido, no, de momentos del partido, que es derrota, faltan 10 minutos, solución de emergencia.
Sí, pero bueno, cuando Cruyff ponía el estanco del entre los centros, pues lo mismo, chicos.
Eso mismo metes a Carlos Ruiz también.
Claro,
pero dentro de eso, ¿no? Hay otras opciones de banquillo, yo creo, ya.
Es el único delantero de 1,90 y muchos que tenemos, sí. y que te puede resolver esa situación, ¿no? El problema es que incluso cuando llegue ese partido a lo mejor no está en el banquillo porque tienes que
va a ser difícil hasta que lo convoque.
Es que sí, va a ser difícil entrar en convocatoria.
Pero sí es verdad que y sí lo ha dicho Martí, que está entrenando bien, que parece más adaptado, y Martí lo sigue viendo como un jugador aprovechable, ¿no? A mí de este equipo, ahora la dinámica que tiene, yo sé que el fútbol es rarísimo y que equipos que están, eso, 40 partidos sin perder, de repente pierden dos o tres seguidos y nadie sabe por qué. A mí se me preocupa el primer partido después de la primera derrota, ¿no? Ahora llevas eso de 6 partidos sin perder. Cuando el Tenerife pierda, sí me gustaría que ganara pronto y ganara de inmediato el siguiente partido.
Para no generar dudas.
Ahora si llega una derrota, y más si es en Valladolid, que es un campo de un aspirante, quinto clasificado.
Y que sexto, como el Tenerife ha ido de menos a más también.
De menos a más, sí. y que hombre, no digo que sea lógica, pero que es asumible. Una derrota no te genera dudas, ¿no? Lo que así a lo mejor te genera dudas es una derrota, que después en casa empates,
que tarde o temprano va a tener una mala racha de 2-3 partidos. A lo mejor de 3 partidos sumar solo 2 puntos, a lo mejor
sí,
perder un empatar 2.
Si la tienes ahora te genera alguna duda. Si la tienes dentro de 6 semanas y has estado otras 6 semanas sin perder, te genera menos dudas, ¿no? Entonces, claro.
Hombre, yo desde luego, a mí me gusta que si hay que pasar la que habrá que hacer, que sea cuanto antes, porque si eso pasa cuando queden 3 o 4 jornadas...
No, porque llevarás un colchón grande.
Sí, pero cada los playoffs ya te da un poco más de miedo, nos recuperaremos psicológicamente. No es lo mismo que queden 10 jornadas, oye, pues vale, pasa, si todavía tienes, aunque tengas ese colchón, vuelves a ganar y llegas al final, pero yo creo que los 5 últimos partidos, si puede ser, que tengamos las espaldas anchas para esperar los playoffs.
Y a mí sí me da que el equipo está mentalmente fuerte. O sea,
sí.
Quiero verlo con el marcador.
Sí, pero esa fortaleza te la da las victorias también, Luis.
Claro, por eso creo que
han cobrado confianza.
Quiero verlo
con el apoyo también.
Con el marcador por detrás, en un momento apurado, a ver si el equipo sigue remando con esa confianza que tiene, o a lo mejor se disparata porque no cree, ¿no? Pero
se ha ganado, les cambio un poco el tercio, ¿se ha ganado Martilla la renovación?
Sí, lo que pasa es que el
o habría que esperar.
No, el fútbol es tan raro que una temporada que tú dices, nos ponemos en un hipotético caso, el Tenerife acaba quinto, sexto, cuarto, juega la promoción y bueno, pues no asciende, ¿no? La sensación que tienes el 30 de junio es peor que a lo mejor un Tenerife acabando séptimo, pero estando peleando ahí hasta el final, ¿no? Yo sé que la promoción es una cosa que ilusiona mucho ahora, pero que después, digamos, desilusiona o te genera una gran decepción. No se puede hablar de fracaso si eres quinto o sexto ni nada por el estilo, pero sí te genera como una especie de vacío. Entonces,
pero a la larga, yo creo que con el tiempo
lo valoras.
Sí, lo valoras, ¿no? Yo creo que la excepción deportiva, a lo mejor, pero evidentemente todos queremos, vamos a ver.
La promoción,
yo he sido crítico hasta hace 10 jornadas, lo reconozco. Pero también digo que el objetivo del Tenerife es jugar la promoción, o sea, el objetivo mínimo. Luego, si subes o no subes, poco puedes criticar, porque no tenemos plantilla para estar entre los dos primeros puestos.
El presupuesto,
pero donde tiene que estar es en el playoff. Luego ya, ojalá suba, ¿no? Por supuesto, pero tampoco puedes recriminar ni al entrenador ni a nadie nada si quedas cuarto y en la final del playoff pues no la ganas y te quedas a las puertas. Evidentemente acabas frustrado, como ha dicho Fer, pero claro, ojalá todas las temporadas anteriores, las 3 que lleváramos,
lo disputes, porque al final te fijas también en el Girona, que lleva unos cuantos años que se queda ahí, pero al final dice, mira, estamos haciendo las cosas bien y a la larga
claro, tarde o temprano
que estemos arriba, ¿no?
Yo sí, creo
que
en Palma falló un año y al año siguiente.
La cosa es estar en la pomada.
En Lecce falló un año y al año siguiente subió.
Entonces, yo creo que al final también, si es verdad que en ese momento, como siempre cualquier decepción, te duele y te...
Lo que decía Guillermo, yo creo que la fecha a lo mejor de...
Bueno, yo me esperaré un poquito.
De plantearlo y hacerlo es ahora, a lo mejor marzo, abril, ¿no?
También es verdad que él no tiene prisa. Le leí a los compañeros en otro día en el Dorsal eso, que él decía que si él estaba a gusto aquí, que si le querían se quedaría, ¿no?
Entonces, sí, pero yo... Aprovecho para anunciar, por cierto, que mañana va a estar José Luis Martí aquí en los estudios de COPE Tenerife, una entrevista que vamos a mantener con el técnico del conjunto blanquiazul. Perdón, Luis.
Sí, que yo creo que genera una especie de consenso de que es un entrenador que da la sensación de que va creciendo desde cero, porque realmente debutó aquí como entrenador, no solo como entrenador juvenil o de primer nivel, sino como entrenador a secas, o sea, no tenía ninguna experiencia, y yo creo que sí, que cada día es mejor entrenador, cada día controla más la parte futbolística y cada día también pues tiene una mayor control de la parte extrafutbolística que tiene el dirigir en un equipo de élite, ¿no? Yo sí apostaría por él, pero eso, a lo mejor en marzo, abril, cuando...
Sí, yo me esperaría un poco más, pero también digo, o sea, me esperaría a lo mejor abril, pero también, si le ofrezco, mínimo 2 años, no año a año. Otra cosa que él no quiera, entonces ahí... Pero sí que haga un proyecto, efectivamente. Ya un proyecto, ya él tiene las ideas claras, conoce la idiosincrasia de la isla, de lo que quiere la afición. Entonces, darle para que ya haga un proyecto. Ya no voy a decir a largo, pero como mínimo a medio plazo. Que tengamos ya una filosofía, porque aquí hasta la llegada de Martí ha sido... entrenadores de distinto tipo, o sea, al final nadie sabíamos a qué iba a jugar el Tenerife cuando se fue Cervera, cuando llegó Agné, cuando vino José Luis Martí. Entonces ya creo que ya se han sentado las bases para que nos guste a un sector o no nos guste a otro, sepamos ya lo que juega y cuál es la filosofía de equipo, que al final tiene que ser el reflejo de su entrenador.
Yo creo que la renovación, si llega, podrá ser por 2 años o por 3, pero después la renovación es por cada mes.
Sí, porque está claro que cinco partidos sin ganar, está claro. Cinco partidos sin ganar.
Le puede firmar 2 años y que haya una voluntad, ¿verdad? Yo creo que ahí sí la hay en el club. Yo creo que y la hay en Martín. O sea, no los dos lo han expresado, no con palabras de voy a firmar, pero Martín se ha dicho que está a gusto, que tiene ganas de quedarse y que estaría muy bien aquí. Y el club ha dicho también que está a gusto con Martín, que le gustaría que siguiera y eso. Entonces, da la sensación de que van a llegar a un acuerdo y que es cuestión...
Yo creo que hay otras prioridades, a lo mejor ahora, de otros futbolistas. De que a lo mejor pueden estar ahí...
Como Jorge o Cristo, fundamentalmente, ¿no? Como decía el otro día Fonserrano, ¿no?
Sí, pero que la idea, yo creo que es... De las dos partes, es que Martín siga vinculado al Tenerife.
El caso de Cristo también merece reflexión, ¿eh? Porque decíamos antes lo de Juini, pero es que Cristo, a ver qué oportunidades tiene a partir de ahora, con tanta gente ahí en el...
Por delante de Juini, pero a lo mejor ya, según los partidos, yo creo que va a estar a Tairo muchas veces por delante.
Claro.
Sí, no, Lozano yo creo que estaba por delante. Yo creo que rindió a un buen nivel. Es verdad que un poquito en línea descendente en los últimos partidos, pero son 8, 10, 12 partidos que
hablo de memoria.
Sin Lozano y sin Lozano titular.
Pero Lozano tiene, creo, otro partido, ¿no?
Tiene salida en marzo.
Tiene salida con marzo.
Y Dani Hernández con Venezuela, me parece. Pero yo creo que sí, y tiene que asumir ahora a lo mejor otro papel, que no es el de 60, 70 minutos desde el inicio, sino un poco el papel Omar, que para algunos partidos estará más para Omar, para otros estará más a lo mejor para Tairo,
y en
otro a lo mejor está más para Cristo, ¿no? Y yo creo que sí tenemos ahora muchísima variedad arriba, o sea, Suso, Aarón, Omar, Cristo, Lozano,
Amat,
Shibasaki cuando esté, o sea, Jowini como solución de emergencia, tienes 8, 9 jugadores de nivel aceptable para esa zona.
Hablando de Shibasaki, venga, vamos a hablar un poquito de los japoneses.
De Goku.
De Gaku.
Goku de los dibujos.
Bola de dragón. Se está trabajando bien desde el club para el tema de la adaptación del jugador.
Ese es un tema que quería preguntarle, porque el mercado invernal, vamos a ver, yo entiendo, primero, que había alguna especie de subasta del futbolista, ¿no? Él estaba en Madrid con su representante esperando a ver que si Las Palmas, que si cosas...
Se ofreció a muchos equipos.
La primera pregunta que me hago es por qué viene a Tenerife al final. Y la segunda, en un mercado como el invernal, el que tienes que llegar y dar rendimiento en poco tiempo, porque el futbolista llega con 6 meses por delante, un poco para venderse en Europa y para dar el salto a un equipo de primera categoría, digamos. De primera categoría, que sí, de primera división. Sí. O sea, no en España o en Alemania, donde sea.
¿Ustedes cómo ven toda la llegada de Gakpo y todo lo que puede pasar?
Muy bien, sabiendo que no vas a jugar hasta marzo. O sea, o que a lo mejor no va a debutar hasta finales de febrero y no va a estar a un buen nivel hasta finales de marzo.
¿Tú crees tanto que hasta finales de febrero?
Sí, y para mí un acierto. Igual que te dije, y no lo hizo el Tenerife, para mí es un en equipos como el Tenerife o al equipo al que se fue, que fue el Cádiz, el fichaje de Akeche para mí es un acierto. O sea, es verdad que está lesionado, que tiene una teórica alta médica que le dieron el día del cierre del mercado. Pero,
el ligamento de rodillas.
Pero el Cádiz necesita, si lo necesita de verdad, lo va a necesitar para el playoff, o sea, para las dos, tres últimas jornadas del playoff. Y ahí te puede marcar diferente ya.
¿Tú crees que esos son los tiempos de Shibasaki?
Y yo creo que lo de Shibasaki va un poco en esa línea. En un equipo sin urgencias, el Nástic de Tarragona tiene que fichar
para jugar
el
mañana.
1 de enero y además para que debuten el 2 de enero.
Exacto.
El Osasuna, Sporting y Granada en primera división tienen que fichar para que los siete, o primero, no tienen que fichar uno o dos, sino ocho, y que los ocho te jueguen el 3 de enero.
Partido.
Tenerife, Cádiz, otros equipos, a lo mejor se pueden permitir el lujo de fichar el 30 de enero, el 31, que es cuando vas a tener la oportunidad, que no salió Valencia, no salió Las Palmas, no le salió Turquía, y que Shibasaki sí acepta venir a un equipo de segunda división, cosa que el 14 de enero no lo hubiera aceptado de ninguna forma. Y después, tú no tienes la urgencia de que te tenga que jugar el día 2 de febrero al 100%. O sea, el equipo va quinto, sexto, cuarto ahora.
Y han aprendido también por lo de Lozano. Es decir, la lesión de Lozano, pues por eso también está el Tenerife con el tema de, oye, vamos, cuando esté, está, ¿sabes?
Es un puesto relativamente bien cubierto. Y que después te puede aportar balón parado, disparo de fuera del área y algunas cosas que te pueden ser útiles en eso, en eliminatorias cerradas. Después nos equivocaremos y las eliminatorias al playoff quedarán 5-4 y 4-5, pero lo normal es que suelan quedar 1-0, 0-1.
Bueno, más sí.
A mí me parece un acierto también, sobre todo por eso, porque la segunda edición además es larga, y más si tenemos en cuenta de que el Tenerife tiene el objetivo de playoff, que serían más partidos todavía.
Sí, 2-4 partidos más.
Y además
cuatro
también por el tema no de mediático. Yo creo que en ese sentido simplemente también...
En el tema mediático ahí yo sí que me lanzo como la lanza al club.
O sea, creo que... Porque
ha ocurrido hoy una cosa que yo lo voy a dejar en
ámbito... Un acierto pleno.
Sí, a ver, es un acierto mediático pleno, pero si el beneficio redundará en el Club Deportivo de Tenerife. Yo a lo que me voy es a lo que nunca hemos hecho. O sea, hoy hemos tenido, ahora tenemos la ocasión con el fichaje de Gakpo de explotarnos y darnos a conocer.
Y lo están haciendo.
Sí,
y
se
está haciendo,
la
sí.
Noticia, la
pero el beneficio se lo va a llevar Hummel, no el Club Deportivo de Tenerife. O sea, la isla,
que es uno de los que también pone a través del
cambio. Hablando del tema mediático, ha ocurrido una cosa. Yo lo voy a dejar en el ámbito de lo simpático.
Curioso.
Yo creo que Fernando ya sabe de qué voy a hablar. La verdad que nos hemos echado una risa de la reacción. Repito, yo creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Tampoco vamos a hacer esto un tal, ¿no? Pero han puesto ahora, porque lo han corregido, hay un tuit de Gakpo Shibasaki en inglés. Has trained this morning in the HR, el Río de Ríos López, with the coaches of the Club Deportivo de Tenerife.
Bueno, body esto, technical.
Esto sí es un inglés más o menos correcto, ¿no? Pero es que el primer tuit que lo han cambiado, pusieron body technical y después pusieron también el tiempo verbal un poco extraño, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Hay que acostumbrarse también a que hemos crecido.
Pero,
en ese aspecto,
al menos se intenta, ¿eh? Yo en eso me quedo.
No, por lo menos estuvieron rápido. La verdad que lo cambiaron al momento. Sí, ¿eh?
Inmediatamente, no solo ha tenido impacto en los informativos de Japón,
sino en España también.
En Twitter te ha crecido en 5.000 nuevos seguidores en prácticamente un día y medio.
Sí. Ahora, yo sigo diciendo una cosa, que es el tema de las camisetas, y Alberto Contreras.
Sí, y más en un mercado como el
japonés. Lo ha preguntado.
Sí.
O sea, señores, que vamos a vender muchas camisetas, por Dios, arréglenlo del tema.
Sí, tampoco como muchas, tampoco nos vamos a creer las historias estas de...
Pero venderemos unas cuantas camisetas,
sí,
Luis.
Sí, con el tema de la venta online, pues...
No las de Florentino Pérez.
Que dinero alterdice, coño, con perdón.
No las de Florentino Pérez, que el Madrid va a vender 10 millones de camisetas de James en Colombia. Efectivamente, a lo mejor vende... 100.000 camisetas, que es un disparate, es un número altísimo. Y el Tenerife, evidentemente, 100 millones de japoneses no van a comprar, pero va a vender camisetas. Y más en un mercado como el japonés, que la gente es más de jugador que de equipo. O sea, aquí no se imagina...
Un jugador,
la peor gestión,
está en el Barça y al año siguiente en el Madrid.
La peor gestión del mundo mundial en este aspecto fue, me acuerdo más, García poner a parir a Ramón Mendoza, no sé si acuerdan, cuando Ramón Mendoza revendió a Dorna, la empresa Dorna, toda la venta de merchandising y de camisetas de club, que eran otros tiempos, pero pero que vamos, que aquello fue y después sí. Madrid tuvo que pugnar en los tribunales para recuperar la venta de su propio merchandising.
Eso pasa por aquí, algo parecido. Pero es lo que...
es que está revendido a un tercero y el acuerdo, a ti la directora financiera hace dos años te dijo que había ingresado 0 euros en un año, Alberto.
Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que... entonces... ahí, a ver, ahora creo que lo llegaron a, sí, a reconducir.
Lo han intentado reconducir.
Y ahora sí que hay ahí un rappel, no sé si será de un 5, un 10% por sí, las pero, ventas, pero que es mínimo. O sea, pero, que tú tenías que disponer cantidad, de tu tienda.
Claro.
Pero ya no por las camisetas, como si quiero vender las cholas o la bata.
Pero
que
creo que está el escudo. El escudo creo que también estaba cedido. El escudo para hacer diferentes artículos con el escudo del Tenerife.
Es una cosa que yo nunca he entendido, Fran.
En todo caso, igual que la promoción para la isla de Tenerife, para el turismo de Tenerife,
todo va directamente.
Repercute también en el Tenerife. Que el Tenerife venda más camisetas repercute a lo mejor de forma más directa en Hummel, pero también a medio plazo hace al Tenerife un equipo más atractivo de cara al futuro, hace a la isla más conocida en Japón. Es verdad que a lo mejor no es beneficio directo para las arcas del Tenerife, pero es beneficio para el Tenerife, para los patrocinadores del Tenerife, para la isla de Tenerife.
Pero es conocida, al final es conocida la isla, te lo digo por el Teide. Porque del Teide y el Fuji son como de hermanos. Sí, digo en serio, porque cuando he viajado por allí... Pero ahora sí es verdad que cuando viaje lleva la camisa de Gaku, ¿sabes? Llevaré por allí para echar una mano.
Todo eso al final...
Todo eso suma, bien.
Sí, igual que tener, en lugar de 90.000, tener 100.000 seguidores en Twitter no te supone un ingreso directo, pero
sí es más repercusión.
Sí, la imagen, claro.
Sí, es más repercusión, claro, evidentemente.
Pensando que podamos estar en primera en un tiempo no muy largo.
Sí, sí, claro, en 4 meses, hombre.
En 4 meses, bueno, ojalá. Nos quedan 4 minutos. Yo no sé si quieren comentar algo de lo que ocurrió en el partido de preferentes del Wimar y el Unión Wimar y el Licodense, porque es que ya es la enésima, ¿no? Es la enésima pelea.
Y creo que además el mismo jugador, me parece.
El mismo jugador, sí, que ya estaba sancionado, que salta desde la grada. Yo no sé si podemos hacer algo definitivamente.
A ver, yo sí que quiero hacer un apunte sobre todo, porque yo estoy mamando, hablando en plata todos los fines de semana, fútbol base, y sí que hay algo que es verdad que veo, que hay mucho padre que se cree que tenemos a Messi o a Cristiano Ronaldo como hijo. Y incluso,
Dios mejor, ¿eh?
incluso creemos que desde la grada podemos saltarnos los consejos o las instrucciones que den los árbitros, cosa que estamos haciendo un mal a nuestros hijos desde la grada intentando redirigir las instrucciones que le hayan dado desde el banquillo. Pero a partir de ahí, y yo como padre asumiendo que también los padres somos los primeros que necesitaríamos una conducta más deportiva, que simplemente sepamos que desde la grada solo tenemos que aplaudir y animar a la... y ya no al equipo de nuestro hijo, sino al contrario también, porque es una lección deportiva que tenemos que darle a nuestros hijos, porque al fin y al cabo es educación moral y cívica. Pero a partir de ahí, porque a mí me ha pasado, porque yo estoy de segundo entrenador con el entrenador de mi hijo en muchos partidos, o sea, que estos mismos padres saltan y se quedan en la línea de la banda contraria donde están los banquillos, y hay unas especificaciones muy claras de que solo pueden estar los entrenadores y los segundos entrenadores, y ahí es donde el colegio de árbitros o la federación tenía que ser más rigurosa. No dejan ningún padre ni nadie ni detrás de las porterías ni haciendo indicaciones en los banquillos contrarios, y eso pasa cada domingo. También es verdad que muchos árbitros son pibitos, gente de 17, 18, 20 años, y ya entrar intentando mandar, pero si asumes arbitrar, claro, usted tiene que estar de la valla para afuera, usted tiene que estar en la grada, tiene que estar en la grada, y usted tampoco puede estar detrás de la portería animando a su hijo, diciéndole a su hijo que es portero lo que tiene que hacer, para luego, cuando se equivoque el árbitro, enseguida recriminarlo. O sea, hay unas decisiones que desde el colegio de árbitros tenían que tener muy claro todos los árbitros y asistentes.
Y comunicársela a los equipos para que también...
Claro, o al delegado de campo, claro, a los padres, señores, aquí no pueden estar, o si veo que hay alguien, parar el partido. Y eso ya es el primer paso para que se encaren contra los niños o contra los entrenadores rivales, porque al final tienes un padre que está también guiando el partido a su hijo o incluso al entrenador de su hijo, dejándolo por los suelos a 2 metros de ti.
Sí.
O sea, ya estás creando una situación tensa.
Sí, pero en muchos campos además el problema que tienen es que la única grada hábil es la que está detrás de los banquillos. Exacto. Entonces, claro, tampoco vas a obligar a
sí, pero por ejemplo, mismo, yo me refiero
a los padres a estar de pie.
Pero por ejemplo, yo me refiero en fútbol 7. O sea, mi hijo juega fútbol 7 porque es alevín. Entonces, en muchos campos se hace el fútbol 7 en transversal. Entonces, los padres bajan, ya no es que se queden en la grada, sino bajan, vale, tú tienes el banquillo mirando el campo a la derecha, pero los padres bajan y se pasean por la izquierda. Sí, o no, detrás de una portería se van, dan la vuelta y se quedan de otra. Entonces, el debilitar que, la estancia donde tiene que estar la afición es clave, sobre todo en los campos que no son de fútbol 7, que no son de fútbol donde está clara, donde está la grada.
Es un problema de educación, eso sí, lo creo, porque sin ir más lejos, cuando a mí pasó, jugando en Barcelona, noté al momento, desde jugar en Barcelona, jugué 11 años aquí, y al jugar en Barcelona noté la diferencia de educación. Es decir, los partidos amistosos, aquí el árbitro era el de la cantina. Hay un amistoso, tenías que llevar, te miraba el árbitro las canilleras, es decir, al final es un tema también estructural y de educación. Y también me pasó una situación parecida. Un padre entra al campo para pegarle a un compañero mío, yo era el capitán, el árbitro me sacó amarilla porque lo
salió. Yo creo que las directivas mucho que hacer.
Las directivas y sobre todo la comunicación con los padres, y yo creo que sí, que los estamentos, como bien dice, tenía que hacer un consenso entre todos, porque Canarias se ve así todos los partidos, si no aquí en Gran Canaria.
Y sobre todo crear también la figura, porque sí que existe en el fútbol regional y en el fútbol de adultos, por así decirlo, ¿no? Lo que es de delegados federativos. Pero yo creo que incluso la figura del delegado federativo tendría que estar en el fútbol base también. O sea, un señor que tome notas y diga, pues mira, aquí ha fallado la directiva del equipo local, claro, o aquí ha fallado lo que haya que fallar. Pero
señores, no hay tiempo para más. Gracias a los tres. Nos vemos el lunes después del partido de Valladolid. A ver qué pasa. Gracias.
Gracias.
3:00 de la tarde. Se quedan con la información en la cadena COPE ahora. El deporte vuelve, ya lo saben, esta tarde con Manolo Lama. 7:30 en la linterna y mañana nosotros a nivel local a las 2, como siempre. Con José Luis Martí aquí en los estudios. No me falten. Hasta luego.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Hernán Zin, director del documental Nacido en Siria. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Expósito.